Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Ki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Bueno, hoy vamos a hablar de la película que vimos el fin de semana pasado, Super Mario Bros. De 1993. Una cagada.
¡Una mierda!
Bueno, yo quiero que Ale arranque primero porque fue una experiencia demasiado surrealista verla sufrir viendo la película, así que...
Tal cual, ¿no? Sufrí demasiado. El problema fue que yo tenía las expectativas muy bajas, o sea, ya yo sabía que era una película mala. Tú me habías dicho, la gente ya nos había dicho, no, es muy mala. Yo, bueno, ok, listo, voy con las expectativas bajas pero dispuesta a reírme de lo mala que es, ¿no?
Claro, que siempre fue la idea. Ojo, yo nunca la había visto. Yo sabía que era mala por justamente lo que la gente... me dijo a través del tiempo, pero yo nunca me di la oportunidad de verla hasta hace un par de días.
Exactamente, pero hay películas malas que te hacen reír.
A Spice Girls, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto. Pero hay un hilo conductor en la historia que te lleva por el camino que todo es predecible y te da risa. Pues no, esta película es tan mala que te da ansiedad porque no sabes para dónde va nada. No hay hilo conductor. Esto lo hicieron en una mesa, un brainstorm, y que ok, pongan todas las ideas sobre la mesa. Perfecto, las vamos a usar todas. Así fue.
Me encanta porque históricamente esta ha sido la participación más larga que has hecho en cualquier episodio del podcast. Y está llena de odio. Es maravilloso.
Es que es demasiado mala. O sea, no puedo destacar nada. Trataron de darle una justificación lógica a por qué Mario está entre reptiles. Y es estúpida. Absurdamente mala. Es que hicieron.
Bueno, ok. Hold your horses. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con la película. Una de las cosas divertidas de esto era justamente el experimento de una película basada en videojuegos, que posiblemente sea la primera película. Antes de este estuvo The Wizard, que tenía temas de videojuegos, pero esta creería, no tengo los datos, pero creería que es la primera adaptación al cine de un videojuego, ¿no?
Ok.
Ya por ahí estamos en un tema bastante experimental. Pongo a la gente en contexto. A los que no la han visto, bueno, les explico. Y a los que quieren verlo, mejor paren el episodio aquí porque todo aquí...
¡No la vean!
Bueno, pero
ahora... Pero los que quieren verlo, ¡no la vean! ¡No!
Ahora
¡no se hagan eso!
Para gente que quiera ver la experiencia completa.
¡No!
Bueno, el punto es así. Parte de un principio de que cuando cae el meteorito en la Tierra y acaba con los dinosaurios, cuando acaban con ellos, crean un mundo paralelo, y esos dinosaurios en ese universo paralelo se desarrollan como seres humanos. Tipo, mitad reptiles, mitad seres humanos. Algo muy extraño.
Y además está mal explicado eso.
Bueno, está bien, pero calma. Vamos a aguantar tu odio un momento y vamos a seguir avanzando.
¿Pero por qué?
Porque ahorita lo vas a dejar salir como corresponde.
Ok.
Te lanzan esta premisa de que entonces está el mundo de nosotros, el mundo de los humanos, y está que son los mamíferos, y el mundo de los reptiles evolucionados, que es este mundo mágico de los dinosaurios, donde además hay un reino del champiñón, hay un Mushroom Kingdom que colapsó, básicamente, porque no sé, porque sí, no hay una explicación lógica de por qué colapsó.
Okay.
Y nada, la película arranca con una princesa o una reina, no sé qué demonios es, escapando con una bebé que es la princesa del reino, presumo que esta es la reina del reino de champiñón, y está atrás Koopa persiguiéndola, Bowser, para que le pusieron Koopa, y nada, al final mata a la tipa, la bebé se la dan unas monjas, la bebé nace cristiana y toda y tal... Y bueno, y ahí
no,
crece.
No. Que la dejan como en un huevo, como una cosa de Goku.
Goku no hacía en huevo, ¿qué es eso?
No, pero Goku llega en una cápsula.
La cápsula, sí,
en la cápsula,
claro.
Bueno, es como una cápsula de Goku.
Y en vez de tener adentro el bebé, tiene un huevo, claro.
Exacto, pero le ponen una piedra. Y las monjas, obviamente, y que, perfecto, una cápsula. La voy a ahorrar y meterla a mi casa.
Ya, pero no solamente eso. Es como una cápsula, es una bebé humana que nació en huevo. O sea,
exacto, o sea, abro una cápsula, hay un huevo inmenso, claro. Y nace un bebé. ¿Qué?
Que adore a Dios, todo lo demás no importa. Bueno, nada, la bebé crece, es una tipa que está divina. Y por razones completamente inexplicables, pues se cruza con Mario y con Luigi, que son fontaneros a domicilio. Y que tienen
¡oh, Dios! ¡Qué mala es!
Bueno, pero es que Mario siempre fue un fontanero. De hecho, la película arranca en eso, ¿no? Ellos en su casa, pelando bola, buscando la manera de hacer dinero en Brooklyn, porque son pobres y son fontaneros.
Eso, además hay demasiados chistes de Nueva York.
Claro, porque
o sea, entre Manhattan y Brooklyn.
Claro.
Pero son malos, además. ¡Oh, no! No puedo
ver
esa película.
Bueno, nada, al final del cuento pasan cosas, se llevan a que se llama Daisy, la princesa, presumo que en alusión a la versión de Mario Land de Game Boy, porque obviamente se enamora de Luigi, porque Mario es como un tío sádico, o sea que Luigi está divino, un bicho ahí que está todo bello, entonces claro, la tipa divina con el bicho divino. Y nada, hay unos tipos raros que están secuestrando mujeres porque sí, y están buscando a la princesa que hace no sé cuántos años atrás, no sé, 20 y tantos años atrás, se escapó a este mundo humano. Y tiene una piedra. Esta piedra le permite, que es un fragmento faltante del meteorito que cayó sobre la Tierra. Si Koopa tiene la piedra, entonces puede unir los mundos y puede involucionar a los seres humanos y convertirlos en monos. Y él quedarse como el rey supremo. Ajá, dentro de la cadena de las especies.
Pero ese todo es esto te enteras a 3 minutos que se termine la fucking película. De resto, la gafa esta que es Daisy carga la piedra en el cuello y que, ay sí, yo cargo esta piedra de siempre, toda la vida. Porque sí, porque soy tonta. O sea,
claro, es eso.
¡Báñate!
Me encanta. Este es el episodio más odio que has dado en tu vida. Y aparte es muy cómico porque tenés tanta ansiedad viendo la película que estás desesperada porque terminara la película a la media hora.
Menos de media hora. Yo decía, no puede ser que esta película le quede tanto.
Bueno, entre una cosa y otra, Mario y Luigi, obviamente la secuestran a esta princesa. Mario y Luigi viajan al mundo del reino, de este reino champiñón, que en realidad es el mundo de los reptiles, y llegan como una especie de ciudad distópica, cyberpunk, rarísima, que es una mezcla como entre Blade Runner, sí, y El Quinto Elemento, pero todos, por supuesto, ¿no? Todos
parece un sketch de Radio Rochera.
Bueno,
barato.
No tanto así, pero sí.
¡Claro que sí!
Pero bueno, coño, pero dale un poquito de mérito, se ve un poquito mejor.
No, es demasiado mala. Te voy a decir, es como que, ok, en esta escena necesitamos representar caos. Ok, ¿qué se le ocurre? Bueno, que una moto se caiga por un precipicio. ¿Por qué? Porque sí.
Es verdad.
Ok, es caos, perfecto. Y en otro momento, ok, hay caos otra vez, vuelvan a lanzar el motorizado por el hueco. ¿Es qué?
Es como la parte de la bomba, que lanzan una bomba de esta.
¡Oh, Dios mío, la bomba!
De Mario 2, y explota como los 10 minutos de la película. Y te habías olvidado la bomba y explota mágicamente.
Pero no está bien hecho.
No está bien hecho. Aparte, el rey champiñón se convierte en un hongo gigante, que es como un cordyceps que va por toda la ciudad. Y que babea y es
sí,
muy raro todo.
Y es que porque él está en todas partes, claro, claro. Es un rey omnisciente.
Claro, y hay cosas rarísimas. Hay una parte, que hay una escena que la enfocan además, que es como una película porno de reptiles en un cine. Tiene un título con 3X.
¡Oh, sí! Cierto, no me acordaba de eso.
Pero es raro, porque pasa esto en una película de niños, ¿no? Porque obviamente el público se suponía que era infantil. O una escena que están en la policía, porque lo meten preso, obviamente. Porque sí. Y hay un policía con una mujer con el pie y con un tacón dándole como un masaje acá en la nuca, que es súper sexual también. Es como, ok, no entiendo muy bien qué está pasando. Sin ningún tipo justificativo, está ahí porque sí.
Esa parte lo borré, bueno, de mi memoria.
Ahí estabas un poco ahí, tú sabes, ya abuela.
No.
Entonces nada, el pana Koopa lo que hace es que involuciona a las personas y crea los Goomba, que son los muñequitos estos de Mario 1 que se mueven de lado. Pero aquí los crea como unos seres gigantes con una cabeza chiquitita, que son unos idiotas que no piensan que no nada, sino solo cumplen órdenes.
Exacto.
Entonces, bueno, entre una cosa y otra pasan las 2 horas de película en este peo que no tiene ni el más mínimo sentido. Que cuando aparece Yoshi es completamente priceless, por eso lo dejé atrás el Mario World.
¡Oh, sí!
Obviamente la película es en el 93 y ya teníamos Mario 1, Mario 2, Mario 3 y Mario World. Y Yoshi es como un velociraptor mal generado en CGI, que es raro y feo, y lo apuñalan. Además, es rarísimo.
Lo apuñalan con la piedra, ¿no?
No, la apuñalan
con una daga de algo.
Sí, una daga mala, porque una tipa que es mala, que después también, o sea...
Es que no respeta. O sea, no hay universo realmente, no hay normas.
Bueno.
Es todo. Fíjate que hay un momento que te dicen, te enseñan, que los carros no frenan, no tienen frenos.
Ah, esta parte es bonita.
Sino que cuando llegan a la policía, por ejemplo, ahí es donde te lo enseñan, el carro se sostiene como de una guaya en la parte de arriba y frena el claro. carro. Entonces, ah, bueno, no existe el freno en esta vaina. Ok, listo. No les dio la cabeza para inventarlo. Perfecto, listo. Entonces, en el momento que están huyendo en un carro...
Ya va, que son 5 minutos después de esa escena.
5 minutos después de esa escena que te enseñaron. Dice, ok,
no
listo,
freno.
No hay frenos.
Claro.
Entonces, van en una persecución. ¿Y cómo se salvan? Frenando. Y tú, y además le enfocan los pies para que veas que frena.
Claro, y frena.
O sea, si existe el freno, pero es que no lo saben usar, ¿ok?
5 minutos
más tarde. Y después, 5 minutos más tarde, dice, ¡frena, Mario! Pero es que no puedo porque no existen. Y yo, pero no entendí.
No puedo detener esta cosa y no veo por dónde voy.
¡Cuidado, Mario! ¡Funcionan los frenos! ¡No hay frenos! ¡Haz algo!
Me encantó porque ya llevamos como 10 minutos de odio más o menos.
Sí, perdón.
Está no, está perfecto, está perfecto.
Yo intento no odiar tanto.
Ahora viene la parte.
Creo que estoy gritando demasiado.
No, está perfecto. Tú déjalo fluir todo, no pasa
Lamento
nada.
Lamento si estoy gritando mucho.
Ahora yo te voy a explicar qué fue lo que pasó.
Ok.
Yo te voy a explicar qué fue lo que pasó y por qué, aunque tú no lo creas, esta película tan nefasta es una pieza histórica del cine.
No.
Ya okay. Vamos a ver por qué.
De todo lo que no debes hacer en una película.
Exactamente. Se convirtió en todo lo que no debes hacer en una película. Cuando tienes dinero, tienes actores meramente reconocidos y aparte tienes una marca que en ese momento era oro.
Exacto.
O sea, Nintendo decía Mario y vendías un pupú y la gente lo compraba. ¿Tú
por
entiendes?
Supuesto.
O sea, era absurdo el nivel que tenía de impacto la película. Bueno, vamos por el principio. Esta película escribió un carajo llamado Roland Joffé, que es okay. Un pecho británico, que el tipo dijo, mira, ¿sabes qué?
Que nunca había jugado Mario, te lo aseguro, porque no tiene ni idea de nada.
Probablemente, no lo sé. El punto es que este pana escribe el guión, ¿ok?
Ok.
Y dice, bueno, listo, aquí tengo mi guión, yo quiero que esta no la presenten, a ver si a alguien le interesa la película. So, llega una gente, ven el guión, dice, perfecto, me encanta, pero vamos a hacer unos cambios. Empieza a meter mano mucha gente y se crean 4 guiones distintos.
Y dijeron, vamos a hacerlo todo a la vez. ¿Viste?
Cálmate. Antes de eso, cuando se acercan a Nintendo para decirles, epa, queremos el derecho de Mario, Nintendo dijo, bueno, perfecto, ¿por qué no? Nos está yendo bien en Estados Unidos. Es Hollywood, ¿sabes? Hacen películas de puta madre. Así que, listo, dame $2 millones, porque tampoco te lo voy a gratis, para darte el derecho de que tú produzcas la película, ¿no?
Ok.
O sea, para darte la imagen de Mario, Luigi y los personajes para que tú produzcas tu película.
Perfecto.
Y hagan ustedes lo que ustedes quieran. Que, de hecho, Nintendo años más tarde diría, fue un error haberlos dejado, claramente, hacer lo que ellos quisieran.
Por supuesto.
Bien. Cuando tienen la aprobación, obviamente ellos ven el guión que le manda este pana, que no tengo ni idea de qué iba. Pero alguna idea tendría que les habrá gustado para
bueno,
ver lo que hay.
Probablemente ese era el buen guión y después lo desecharon.
El tema está en que crean 4 borradores y hay uno que se parece mucho al juego y uno que dista demasiado del juego.
Okay.
Y empiezan a entrar influencias como, por ejemplo, Ghostbusters, Cazafantasmas, las películas de Tortugas Ninjas, que eran películas quizás para niños, pero un poco más oscuras.
Okay.
Si tú ves Tortugas Ninjas, te das cuenta que las Tortugas Ninjas, la fotografía de la película, yo no soy un coño de cine, pero te das cuenta que es todo como más oscuro, es como está de pinga, pero es un poco más maduro que una película infantil.
Sí.
A pesar de que es un producto infantil. Uh-huh. O sea, claro, están como dando ese tono, pero terminan en una locura tipo Blade Runner, que es una película futurista que es muy agarrada a los pelos. Buscan al director justamente de Ghostbusters, que se llama Harold Ramis, y le dicen, mira papá, ven para acá, aquí tenemos este guión increíble para que hagas la película. El tipo le dijo para el guión y que no, marico, arranca, yo no hago esta vaina.
Ah, muy bien, gracias.
Yo no hago esto. Y entonces aparece en escena un matrimonio de Rocky Morton y Annabelle Jankel.
Ok.
Estos panas casados eran unos bichos que habían trabajado en unas películas. Yo googleé, pero como no conozco ninguna, no menciono ninguna de las películas. Han hecho un par de películas, actualmente hicieron una hace un par de años. Uh-huh. De unas lesbianas que tienen unas vainas de abejas, no sé, rarísimas. Ellos habían trabajado en una serie que se llamaba Max Headroom, que era una serie de un reportero que se convertía en una IA. Y se fue en el 88.
Ok.
O sea, como el que la conciencia
del tipo. Super futurista.
Claro, era un pedo que el tipo estaba vivo, pero su conciencia vivía también en el universo informático, ¿no?
Ok.
Ajá, brutal. Y dijeron, no, vale, aquí está la vaina. Así dijeron, no, pero si vamos a hacer la película, vamos a reescribir el guión. Ellos reescriben el guión.
No,
y
pero
entonces,
Dios.
Este matrimonio dice, dame acá el guión, yo me encargo de todo. Una gente profesional, una gente maravillosa, listo. ¿Cuánto es el presupuesto? $48 millones. Perfecto. Con 48 millones de dólares hacemos. Esta película es una maravilla.
48 millones.
48 millones más los 2 millones que le había pagado a Nintendo.
No,
o sea,
te lo
50
puedo
millones
creer.
De dólares.
No te lo puedo creer.
Ok. Bueno, antes de entrar en esto, yo quiero que sepan que yo no soy un carajo de cine. Yo estoy viendo una película de videojuegos y doy mi opinión desde lo más empírico posible. Porque
pero
no
ya va,
mío.
Eres un consumidor.
Claro, pero mi opinión no es crítica. Yo no puedo decir no, porque tú sabes que entonces la fotografía.
No, bueno, pero yo no estamos hablando de la fotografía. Estamos hablando de una película que es buena, una película que es mala. Okay. O sea, aquí no hay medias tintas.
Maravilloso. Bueno, arman la pega, entonces empiezan a buscar los actores, ¿no? ¿A quién vamos a buscar? ¿Quién va a ser la película? Porque me hace falta un Mario, me hace falta un Luigi, me hace falta un Koopa, me hace falta tal. Bueno, el Mario, primero buscaron a Danny DeVito. ¿Ahora es Danny DeVito?
Claro.
Bueno, entre un actorazo.
Y Danny, y obviamente
Danny
dijo...
Danny me dijo, para ver el guión, él dijo, no, papi, paso. Quédate con tu guión. Después buscaron a Tom Hanks. Y fue así como que, no, gracias. Yo, aparte, soy muy caro. O sea, no les daba el presupuesto para la película y pagar a Tom Hanks.
Ok.
Y terminan quedándose con un actor llamado Bob Hoskins, que ha hecho un montón de películas, que ha hecho más de 70 películas, yo no lo conozco, más allá de era el protagonista de quien engañó a Roger Rabbit.
¿Qué?
Claro, el detective que estaba con Roger Rabbit en la película es Mario.
¡Oh, era él!
Lo que pasa es que el bigote le da un toque sadicón de tío sádico rarísimo, pero sí es el mismo. A Luigi no buscaron mucha gente, se quedaron con John Leguizamo, que es un actor también que ha hecho un montón de películas. trabajó en John Wick como el tipo que robaba los carros, ya viejo obviamente, y hizo las voces de películas como Madagascar, El oso perezoso, ¿te acuerdas de Madagascar?
Bueno, sí.
La tipo. Digamos, una gente que tiene mucho tiempo en Hollywood, pero no es la gente más famosa de Hollywood, no son los actores más arrechos que había. Mm-hmm. Pero eran actores que estaban buenos. Luego entonces están buscando a Koopa, y entonces pensaron en Arnold Schwarzenegger, y ahí que no.
Pero, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando?
Y después buscaron a Michael Keaton también, que es otro actor de los 80 y los 90, y es como que tampoco lo que aquí da la cosa. Y si miras objetivamente, te das cuenta de que el personaje de Koopa está basado en Donald Trump.
¿Ves? ¿Qué?
Era algo mucho más raro. Aquí meten entonces al actor Dennis Hopper, que quizás de todos eran los más famosos. Igual vi las películas, es un montón, pero lo único que yo conozco es la de Máxima Velocidad, era el Marvel, que pone la bomba en el autobús.
Ah, ajá. Malísima.
¿No te gustó la película?
No, o sea, no.
A mí me gustó.
Bueno, te mantiene ahí.
Coño, presente. Sandra Bullock.
Sandra Bullock, que es lo que me encanta de esa película.
Pero si tiene a nuestro amado Neo, John Wick y todo, tiene que no riff.
¿Dónde está Keanu Reeves?
Es el tipo que está con Sandra Bullock en el autobús. Lo que pasa es que ahí no estaba peludo, estaba
caliente. Ay, yo me quedé viendo a Sandra nada más. No me acuerdo, bueno, que estaba Keanu Reeves.
No te culpo.
Ay, ya me acordé. Okay. Sí, lo que pasa es que es otro estilo. Claro. Es el más joven.
Claro, claro.
A mí me gusta
claro,
más el más maduro.
El más maduro, claro. Ahí estaba con un 94-95 para carajito.
Exacto.
No daba, no daba. Y por último buscan a Samantha Mantis para hacer Daisy. Que la verdad hizo un montón de películas.
Y la conoce a su mamá.
Y la única que yo conozco es Psicópata Americano, que también es medio bajo tal. O sea, es gente que hizo películas, pero el peor es que no fueron películas que lo lograron. Y especialmente y son conocidas más por Mario que por otra cosa, ¿no? El elenco completo.
Okay.
Bueno, ¿qué pasa, no? Ya te dije que entonces, bueno, hubo un peo con el cast, hubo un peo con la cantidad de gente que le metió mano al guión. Pero no te dije que este matrimonio era una vaina, o era algo como un monstruo lleno de egocentrismo.
No, bueno,
ya va.
Evidentemente.
Ya va.
Entonces, es que lo puedo ver, lo puedo ver.
¿Qué pasa? Eso creó un ambiente altamente tóxico en todo el set de grabación.
Ok.
Al punto de que los actores cada dos o tres días les cambiaban los parlamentos del guión. Y los carajos decidieron simplemente no aprender ese guión. Porque no tiene sentido que yo estuviese sentado mandando un pedo cuando yo llegaba, era otra historia, ¿entiendes?
¿Qué?
Incluso hubo escenarios que se hicieron que no se utilizaron. Porque cambiaron estructuralmente las cosas del guión. Y hubo otros que quedaron que tuvieron que reinventarse algo para poder meterlas porque ya no tenían plata. O sea, digamos, aunque el presupuesto era alto, hubo mucho despilfarro en hacer y deshacer y rehacer la película.
Es ¿okay? que se nota. Todo eso se nota en la película.
Bueno, hay un dato curioso, es que los carajos en algún punto, los protagonistas, Mario y Luigi, iban borrachos a grabar. O sea, hay un punto en la película en que siempre estaban borrachos.
¿What?
Claro, porque por contrato no pueden rescindir de la película, tienen que terminarlo. Pero estaban tan hartos de que los trataran como una mierda, estaban tan hartos de que fuese tan caótico toda la filmación, de que no hubiese estructura de nada y de que cada rato cambiaran la trama, que los tipos dicen que, marico, ¿sabes qué? No, es un huevo todo. Yo vengo a esta mierda y ya, yo me vengo todo ebrio y hago lo que hago y adiós. ¿Entiendes?
No.
Eso pasó. Obviamente fue una experiencia de mierda para toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto. De hecho, años después todos lo dirían, o sea, todos estarían los actores en concordancia en fue la peor experiencia que yo hice en mi vida en una película. Quiero olvidarla, o sea, no quiero saber nada de esta vaina. Pero bueno, evidentemente fue tan mala, pero tan mala, pero tan mala, que se volvió una película de culto. Una película que no puedes no ver. Porque tienes que entender lo que tú, como director o como escritor o como lo que sea, nunca jamás debes
nunca
hacer.
Nunca jamás debes hacer.
En el cine. Esta película fue lanzada en Estados Unidos el 28 de mayo de 1993. ¿Ok? Estuvo 2 días
¡no!
en los primeros lugares de taquilla. Claro, porque los carajitos dicen, coño, aquí va la película de Mario. ¿Entiendes? Y llegó Mario, marico, aquí se prendió este pedo. Duró 2 días en los primeros lugares de taquilla. Y después se fue al foso.
Obviamente, que, y no hay filmaciones de los niños saliendo decepcionados del cine o
llorando,
con ansiedad.
No, hay porque jalo el 93. Recaudó 20.9 millones de dólares nada más en el mundo entero. Perdieron 29.1 millones de dólares en el interín de hacer la película.
Bueno, ahí tienen.
Ok, y lo que te decía es eso, que al final, 30 años más tarde, la película se vuelve de culto justamente por lo mala que es. De hecho, hay un momento de la película, o sea, la película es tan inconsistente porque al final los editores tuvieron que agarrar las pocas escenas que habían y ver cómo las conectaban para darle sentido.
Con razón, porque habían cosas que pasaban y yo, pero ¿cuándo pasó esto? Dios mío.
Por eso es que justamente la película es tan incoherente, por eso es que justamente el tema de los frenos, porque es como, bueno, esta escena costó plata porque hay una explosión, hay un pedo, déjalo, no importa. y son niños que se jodan, o sea, eso pasa colado, ¿entiendes?
Claro.
Trataron de dar todo. A mí creo que lo que más curiosidad me generó es que la película tiene un final abierto. Porque Daisy vuelve y le dice, chicos, lo necesito para trabajo y un peo. Sí, vámonos. Y
es sí, como, sí. Marico, ellos no juran va, que va a haber
segunda parte. No va a pasar segunda parte, ¿entiendes? No va a pasar segunda parte. Pasó como con Dragon Ball Evolution, que me acuerdo que han dejado los sets armados porque ellos iban a grabar dos películas más. Y creo que fue un fracaso, creo. Hay que verlo también, Dragon Ball Evolution. De hecho, lo recomiendo. Aunque no es un videojuego, es una película que vale la pena verla porque es muy
buena. Ok.
Pero bueno, eso fue completamente nefasto. Y esta es la historia del por qué esta película fue una mierda y de por qué Ale entró en ansiedad sin parar el fin de semana pasado durante casi 2 horas de película.
Es que fue muy frustrante porque yo decía, bueno, en algún momento le voy a encontrar sentido y me va a empezar a parecer graciosa, pero no pasaba y pasaban los minutos y cada vez entendía menos. Y yo decía, ¿pero cuándo se acaba esto? Claro. No puede ser, siento que estoy aquí en una tortura. Fue muy complejo. Pero bueno, ahora que entiendo la historia, bueno, está súper interesante. Creo que me hubiese gustado la historia y las anécdotas, más no hubiese visto la película.
Bueno, pero ya que la viste y sufriste, entiendes, o sea, logré llevarte a ese punto. Igual me dio mucha risa que muchos shonenis, de hecho uno me escribió por Instagram y me decía, yo fui a ver el cine en Venezuela y yo estaba emocionado. Y es cierto, o sea, no habían películas de videojuegos. Y yo cuando era un chiquillo en esa época, uno no, o sea, aunque tienes tus amigos que jugaban Nintendo y tal, eras como una cosa rara. O sea, había gente como tú en muchas partes del mundo, pero no era algo común, digamos. O sea, no era algo común ver, ir al cine a ver una película de un juego. Y te sentías especial. Es como cuando estoy en la calle y ponen una canción de cualquier manera que yo escucho, que nadie escucha.
Claro.
Es como, mierda, qué arrecho esto. Bueno, es lo mismo, ¿entiendes? Así que yo puedo entender que un niño, aunque la película fue una mierda, él va y dice, mira mamá, Mario, que es como un tío sádico. Mira mamá, Yoshi, que lo sacaron de Jurassic Park en un
marcelo. No, pero a mí me parece que yo no creo que un niño haya salido feliz del cine. O sea, tú puedes ir al cine y decir, ah, mira, es Mario, qué genial. Pero cuando entras y no le encuentras sentido a nada, y no ves al Mario con el que juegas, sino un señor...
Tienes 8 años.
Sino importa, un señor ahí, Mario, y que, ¡ay, hay un bote de agua!
Ah, eso es una... Se me olvidaba, eso es importantísimo. Mario en esta película es un plomero. Y básicamente repara plomería.
Es lo único que tiene lógica. Que hace.
Y tiene,
¿es fontanero?
Y es un fontanero, claro. Y tiene sus llaves y sus vainas, y él va y repara. Y muchos problemas en la película los resuelve con herramientas de plomería. Es como, mierda, qué buen plomero es Mario. Sí, la verdad es que ese es
el punto. Pero es que en el juego nunca pasa. Bueno, el juego siempre brinca, claro, y mata
cositas. Y vas en tuberías. Pero bueno, digamos que acá en este caso la película tuvo más sentido que el juego, ¿no? Porque era un plomero. Igual ya por sí la trama es un poquito
fumada. ¿Y tienes idea por qué no pusieron a Peach?
Es lo que te decía al principio. Para mí es un tema de que Peach es el culo de Mario. Y como Daisy es el culo de Mario en el juego de Game Boy, porque me lo dan, es otro peo. Es como, nomás poner a Daisy porque le queda a Luigi, ¿entiendes? Y igual el culo de Mario en la película está divino. Es una bicha explotada por todos lados, pero no es Peach.
Exacto.
Es una tipa que
estaba secuestrada y ella está súper chill.
Claro.
O sea, como, no, bueno, sí, tenemos aquí como 2 semanas y todo bien. Son panísimas los cabezas de dinosaurio, entonces no tiene ni sentido.
Pero bueno.
Cabeza de tortuga niña, porque además eso, se notaba mucho la influencia, claro, de la época. Es como, a los niños les gusta la tortuga niña, ponle las cabezas de tortuga.
Claro, quisieron hacer como un Blade Runner, o sea, quisieron hacer una película futurista distópica y darle como una vuelta de tuerca al tema de Mario, ¿no? Pero fue
Es muy mala. Cuando meten al tipo, a Koopa, lo ponen en la máquina para hacerle...
Ah, claro, la reducción de cabeza.
La reducción, pero entonces no pasa. Y te muestran el ojo.
Pasa 1 hora y media después que saca la película, así es muy raro.
No, ¿te pasó?
Claro, al final le disparan, o sea, que estás acabado de dormir, le disparan una vaina y ahí queda el cupo y queda anoche ya muerto en ese momento.
¿Ah? No, pero eso no tiene nada que ver con esa escena. En la escena, claro, de Koopa
se convierte como un dinosaurio rarísimo, como un reptil gigante, y Mario le dispara con unas vainas y se muere.
¿Se convierte en un dinosaurio?
Sí, pero como 2 segundos de película, porque se agitó. Es como que Mario, pongámoslo, y como una vaina verde, le disparamos y se murió, listo. Vámonos.
No me acuerdo.
Así es.
No me
acuerdo. Así es. Bueno, ahora que ya terminamos el episodio, entonces vamos a darle el score de Ale a la película. Ale, ¿cuántas estrellas de lo 1 al 5 le das a este episodio?
So easy. Ninguna. Ni una le doy.
Bueno, está bien, pobre Mario.
¿Tú? ¿Cuánto le das tú?
Yo le doy 1 estrella, porque lo intentaron.
¿Quién? Claro, ¿quién lo intentó?
No, lo intentaron porque, es lo que te digo, ahorita es muy fácil. La película de Mario actual funciona muy bien porque tienes un universo gigante de personajes, tienes una animación que se ha venido puliendo desde el 95, hace los últimos 28 años. O sea, si ves Toy Story, por ejemplo, y ves la película de Mario nueva, la que sube este año, la diferencia de animación, te das cuenta cómo fue creciendo. Y ya tienes un universo de gente que creció y que puedes recrear todo lo que está allí en una película animada que puede lograrlo, ¿entiendes? Ya corrió mucha agua bajo ese puente. En esa época no habían películas ni nada y tenías tres juegos. El Mario 1, que ajá, que
está siendo demasiado condescendiente.
El Mario 2.
No se merece ni una estrella.
Bueno, yo se la doy porque lo intentaron. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Ahí dejamos las redes sociales para que nos sigan. Les hago énfasis importante en el Instagram porque vamos a estar poniendo historias relacionadas a lo que venimos haciendo. Pero vienen concursos, con tarjeta, con cositas que van a estar buenas. Así que síganos en el Instagram, estén pendientes. Y bueno, también tenemos el Twitter, otras cosas ahí para que entren allí, curcuten. Esta es la página de shonenmax.net. Vayan cada tanto que van a conseguir cosas nuevas. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.
¡Chao!
Y recuerden hacerle caso a May.
May, escuchen Shonen Games y suscríbanse al canal de YouTube.